Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Buenos días, queridos auditores. Ya estamos en el último lunes del año 2024. Se pasó volando. Estamos a 30 de diciembre, 10:08 de la mañana, completamente en vivo. Acá estamos solitos los dos en el estudio con Alejandro Eber, decano de la Escuela de Gobierno y Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, hola, Connie, ¿cómo están?
Pero vía Zoom tenemos a Bárbara Bayolo, directora legislativa del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenida, Bárbara.
Hola.
Y a nuestro amigo, siempre de la casa, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, que nos trae buenas, nos trae cifra hoy día, ¿cierto? Bueno, buenos días, Rodrigo.
Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludo a Alejandro y a Bárbara. Hoy se sabía que estaba Alejandro. Hacía empeño de tratar de ir a verlo y salvarlo, pero el deber nos deja acá.
O sea, yo no soy suficiente, pero está bien.
Era un incentivo, ¿no?
Un incentivo adicional. Ah, es que es muy bonito, claro. Alejandro. Está bien que sea así.
Bueno, no podía. Tenía actividad de calomensía, sino encantado, eso está bien.
Oye, partamos contigo, Rodrigo. Tenemos Panel Ciudadano, que anda dando vueltas por ahí la encuesta Panel Ciudadano UDD. Hay varias conclusiones que se están sacando. Cuéntanos un poco cuáles son las claves de la encuesta Panel Ciudadano.
Bueno, ayer salió publicada efectivamente en el diario Mercurio, en el cuerpo C, la última encuesta Panel Ciudadano del año, que analiza, yo diría que tres cosas, como que uno se queda en el titular y habla de las primarias, pero previa a ello analiza también la intención de las personas de participar en una elección primaria, una elección que determina candidatos de bloques políticos de carácter voluntario, eso es lo primero. Después analiza las primarias por sector, tanto del oficialismo como la oposición, con aquellas personas. Nosotros les sugerimos a los participantes de la encuesta panel los nombres de quienes debiesen estar dados las noticias, quienes han bajado, quienes han dicho que no están dispuestos a ir, etcétera, la alternativa en cada una de las primarias, y después analizamos también con los resultados de las primarias de cada bloque una eventual primera vuelta presidencial. La primera conclusión, yo creo que es bien positiva, porque casi el 50%, de hecho el 50% de las personas señala que estaría dispuesta a participar de una primaria presidencial de ambos bloques, un poquito más en la oposición, un 33% de la oposición y un 18% del oficialismo con disposición a participar en la elección del candidato de dicho bloque. Lo que, en primer lugar, una buena noticia, noticia en desarrollo, está por verse, porque habitualmente recordemos que las primarias no son de alta participación y este número de alguna otra forma se acerca mucho a lo que habían sido las elecciones presidenciales con voto voluntario. Hoy recordemos que la elección presidencial, la primera vuelta y la segunda, van a ser con voto obligatorio y eso anticipa una masiva participación. Después le preguntamos a cada persona que estaba dispuesta a participar en una primaria de sector por distintos abanicos de candidatos que han mostrado hasta la fecha intención de participar en primaria. Recordemos que, por ejemplo, en el oficialismo, pese a que el oficialismo ha insistido en reiteradas oportunidades de la posibilidad de que la expresidenta Bachelet pueda participar en una primaria, ella ha dicho en reiteradas oportunidades que no está dispuesta a ir a una nueva elección presidencial, lo mismo que el alcalde de Maipú, Bodanovich, que también se le ha insistido en la posibilidad de participar y él ha dicho que no, y Claudio Rego, el gobernador regional, que ha dicho que no y también quedó un poco averiado de no haber obtenido la mayoría en primera vuelta. Por lo tanto, dejamos solamente incorporado a aquellos que han manifestado la intención de participar, como Vlado Milosevic, eventualmente Beatriz Sánchez, que estaría siendo tentada por el Frente Amplio otra vez, la actual embajadora de Chile en México, la actual primer ministra de Interior, Carolina Toá, Daniel Jadue y Marco Enrique Minami. Y la primera conclusión es que en ese abanico de candidatos, frente a esa alternativa, Carolina Tohá tiene una clara preferencia, tiene casi el 43% de obtendría el 43% de votos por parte de aquellas personas que dicen que están dispuestas a participar en una primaria del oficialismo. Eso de alguna otra manera la consolida en una posición bien relevante, bastante distancia del resto de los candidatos. El que le sigue es Daniel Jade con un 22%, mucho más abajo que ha hablado Mirosevich y Beatriz Sánchez, y confirma un poco las señales que
pero
hemos
es alto
escuchando.
El porcentaje, ¿no? Es alto el porcentaje. Sí. Para Daniel Jadue es una persona que en el fondo, un candidato que está preso. ¿Cómo es posible que 22%?
Está con prisión preventiva. Recordemos que tenemos alcaldes que salieron electos, es decir, ganaron las elecciones también con procesos similares, por lo tanto, bueno, pero eso te fortalece también lo que dice que hay un voto duro del Partido Comunista. Sí. Insisto, este número son del 18% de las personas que dijeron que están dispuestos a participar en una primaria del oficialismo.
De acuerdo.
Bueno, son personas que tienen el voto súper definido de centro izquierda, y dentro de ellas Daniel Jadue tiene una votación leal, firme, dura. Él ya compitió en una primaria presidencial, la perdió frente al actual presidente Gabriel Boric, por lo tanto también hay un voto de repetición, pero lo que es destacable es que en el fondo aquí se consolida Carolina Tohá, las señales que uno ha venido escuchando por parte del oficialismo, de las distintas voces, de alguna otra forma dan razón a esta candidatura y la deja en una posición como media paradigmática, hay una especie como de paradigma, porque en toda la encuesta ella no sale muy bien evaluada en su gestión de ministra, seguramente dañada por el tema, por la crisis de delincuencia y por el caso Monsalve, pero cuando uno la pone en alternativas contra los eventuales candidatos o el actual elenco que existe del oficialismo, ella tiene una clara ventaja. O sea, aquí hay una carencia de elenco para enfrentar la elección presidencial, porque es paradójico que la ministra con en algunos sondeos con peor evaluación sea la posible candidata con mejor votación en una primaria del oficialismo. Así que ahí hay un elemento para destacar. Y hicimos el mismo ejercicio con el 33% de personas que señalaban que estaban dispuestas a participar en una primaria de centro-derecha de la oposición de Chile Vamos, y hay tres alternativas. En el fondo tenemos eventualmente una candidatura de Rodolfo Carter, el exalcalde de la Florida, Johannes Kaiser, de alguna otra forma, este candidato que formaba parte de la ADN republicano, pero finalmente hoy está conformando un nuevo partido, ha señalado que estaría dispuesto a participar en una primaria también con Chile Vamos, y Evelyn Matthei, una candidata que ya está bastante consolidado dentro de Chile Vamos, la candidata de la UDI, está esperando que hace Bópoli y eventualmente que va a determinar Renovación Nacional en su Consejo General durante el mes de enero. Ella mantiene una clara preferencia frente a ellos dos, o sea, un 70% de personas que están dispuestas a participar en la primaria centro-derecha votarían por Evelyn Matthei, un 70% versus un 20% de Johannes Kaiser y un 10% de Rodolfo Carter. Aquí tenemos una candidatura dentro de la oposición muy consolidada, que goza de buena salud, pese a dos elementos. Fíjate que yo creo que es importante destacar. Uno es, ella viene saliendo de una gestión municipal donde dejó instalado al candidato que de su sector que ella había apoyado, que Jaime Belolio, y de una elección donde ella puso mucho capital político. Ella recorrió el país, apoyó muchos candidatos a alcaldes, muchos candidatos a gobernadores, a algunos les fue muy bien, a otros no les fue tan bien. Además, ella se involucró en la discusión del tema de pensiones, lo que le significó de alguna otra forma una especie de ataque masivo por parte de las distintas vocerías del gobierno. Esta encuesta se realizó el 25 y 26 de diciembre, es decir, es súper reciente. Y pese a lo que dije anteriormente de haber apostado su capital político, de haber recibido en definitiva varias críticas por parte del gobierno por la señal que ella dio en el caso de la reforma de pensiones que se está discutiendo en el Congreso, sigue marcando muy alto en la encuesta. Y de hecho, con estos resultados, Carolina Tohá por el lado del oficialismo, Evelyn Matthei por el lado de la oposición, también le hicimos competir en primera vuelta, en una eventual primera vuelta, y les preguntamos en la hipotética elección presidencial entre los siguientes candidatos por quién votaría: Evelyn Matthei, que ya había ganado en la primaria eventualmente; José Antonio Kast, que ha dicho que no está dispuesto a competir en una primaria de Chile Vamos y que va a llegar a la primera vuelta; Carolina Toá, que habría ganado en la primaria del oficialismo; incorporamos a Franco Parisi y Eduardo Artés, que también han señalado que eventualmente estarían dispuestos a competir. Y frente a ese abanico de candidatos, Evelyn Matthei también tiene un súper buen resultado, tiene un 34%, tiene 13 puntos sobre el candidato José Antonio Kast, y casi 20 puntos sobre Carolina Toá.
Es una diferencia muy importante.
Y eso, de alguna otra forma, sí, es una diferencia importante. Recordemos que las encuestas son mediciones del momento, y aquí puede pasar mucho al mes de noviembre o al mes de junio, que son las primarias, pero demuestra que estamos frente a una candidatura que, pese a lo que comenté yo anteriormente, goza de muy buena salud para enfrentar el ciclo electoral que vamos a estar presentes y atentos durante todo el año 2025.
Oye, Rodrigo, y también la encuesta, bueno, es muy interesante el análisis que se hace, porque en la práctica es una proyección bien, bien real, si es que las elecciones fueran ahora, ¿verdad?, entre los distintos candidatos, que son los candidatos que no solamente suenan, sino que también, como bien dices tú, han planteado su intención, o al menos no lo han descartado 100% para ser candidatos. Pero también la encuesta hizo un análisis sobre la aprobación y desaprobación del presidente Gabriel Boric. Plantea este tema de que cae en el fondo la aprobación y sube la desaprobación. ¿Eso es en comparación con qué? ¿Con qué momento?
Yo creo que Nick está mirando la otra encuesta que salió el día de ayer, donde miró la aprobación. Nosotros en esta encuesta solo vimos la disposición de votar en alguna primaria, la primaria intercoaliciones o interpartido, y después la primera vuelta con el resultado. Pulso Ciudadano fue la que midió, y bueno, y Cadén, que conocimos anoche, miden la aprobación permanente del presidente. En el caso de Cadén se mantiene la aprobación en torno al 30% y la desaprobación sube un poquito más del 60%, y Pulso Ciudadano efectivamente dan las cifras que tú señalas. Nosotros solamente nos abocamos al tema electoral de primarias y eventualmente primera vuelta. Oye, lo importante es destacar además que esta es una encuesta panel con muchos casos, tiene más de 8.000 casos, 8.112 casos, lo que da un margen de error mucho menor al que estamos habitualmente acostumbrados en la encuesta, y que es súper reciente. Esta fue realizada entre las 10 de la mañana del miércoles 25 de diciembre y las 10 de la mañana del jueves 26 de diciembre. Entonces, es una encuesta como salida del horno reciente, está fresquita.
Buenísimo, Rodrigo. Vamos a una pausa y volvemos ahí para conversar de otros temas también. Tenemos tema económico, la agenda legislativa que también está movida, así que denos un minutito y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
5, 4, 3, 2, 1.
El 2024 está por irse y está promo también. Solo por 5 días obtén hasta un 60% de descuento en suscripciones al Diario Financiero. Además, accede a SoyDF, nuestra comunidad de suscriptores, con hasta un 50% de descuento en beneficios y experiencias. Suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan. Promoción válida desde el 27 al 31 de diciembre de 2024. Distribución del producto impreso solo en región metropolitana y sujeta a factibilidad de reparto.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En Transbank sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta, queridos auditores, conversando con Alejandro Weber, decano de la Escuela de Gobierno, de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, que escribió una carta bien interesante respecto al tema que vamos a conversar ahora y que tiene que ver con, yo diría que una suerte de escándalo de la semana pasada en relación con el ministro Marcel y particularmente con el error de la estimación de los ingresos de la nación, que puede sonar una cuestión muy técnica. Bueno, de hecho también es un tema constitucional, ¿verdad? ¿Quién estima los ingresos, la estimación de los gastos? Pero es un tema que tiene una profundas consecuencias. Entonces aquí vamos a pedirle acá a Alejandro que explique por qué esto es tan... ¿Es tan grave? ¿No es tan grave? ¿Le están poniendo mucho color con este tema del error en la estimación de ingresos?
Oye, yo sé que el lunes 10:25 de la mañana, estamos entre feriados, a punto de celebrar el año nuevo, y sí, una cosa aburrida, seguramente en la política fiscal, los ingresos de la nación, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. La verdad es que durante los últimos años, Cori, hemos visto con mucha preocupación cómo el Ministerio de Hacienda consistentemente, equivoca en la estimación de ingresos, es decir, dice que vamos a tener más plata de la que vamos a tener como país, como Estado, y luego, por otro lado, subestima los gastos, es decir, dice que vamos a gastar menos de lo que realmente vamos a gastar. Y eso, llevémoslo a una familia. ¿Qué pasa si en una familia yo digo, mire, voy a tener más plata de la que creo que voy a tener y voy a gastar menos plata de la que realmente voy a gastar? ¿Qué es lo que termina pasando? Es que la caja se desajusta, nos empezamos a quedar bajo la línea de flotación y tenemos que ver cómo arreglamos, cómo paramos la olla. Y hay algunas formas de parar la olla nomás, ¿no? Endeudarme o contraer el gasto o generar más ingresos. generar más ingresos en general es difícil, porque para generar más ingresos, para que una familia genere más ingresos, tiene que tener otra pega adicional, tiene que mejorar el salario en su trabajo, etcétera. Lo mismo ocurre en el Estado. Para que tengamos más ingresos, no sirve subir los impuestos. Para tener más ingresos hay que crecer. Y para eso los sectores productivos tienen que producir más, la minería, la agricultura, la construcción, en fin. Entonces, conocimos la noticia la semana pasada de uno de los tantos errores que ha cometido el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto, que es la, finalmente, sobreestimación de los ingresos que generaría un instrumento en particular, que es la llamada repatriación de capitales. ¿Qué es la repatriación de capitales? Es un instrumento, un mecanismo que se generó en la Ley de Cumplimiento Tributario. ¿Se acuerdan de esta gran reforma tributaria que partió hace 3 años atrás, para que pretendía recaudar 4,2 puntos del PIB? Bueno, terminó en una reforma chiquitita, fundamentalmente para reducir la evasión y la elusión. Y dentro de eso se estableció un mecanismo para que las personas que tenían inversiones en el extranjero y bienes también, pudiesen señalar, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo tengo en el extranjero inversiones, tengo acciones, tengo bienes raíces, en fin. Y dado eso, es que se iba a generar una suerte de beneficio tributario, con una carga tributaria menor a si hubiese sido declarado hace
tiempo. Un incentivo como para que lo trajeran.
Y ahí el Ministerio de Hacienda dijo, ¿sabe qué? Con eso nosotros vamos a recaudar 600 millones de dólares durante este año. 600 millones de dólares, buena plata, eso es 0,2 puntos del PIB. Pero ¿qué terminó pasando? Con la información que tenemos hasta la semana pasada, es que ¿sabes cuánto recaudamos con eso? No recaudamos 600, ni 400, ni 800, recaudamos 40 millones de dólares sobre los 600 que había planificado. Eso es un 6% de la meta de recaudación. Uno puede equivocarse en las proyecciones siempre, ¿o no, Rodrigo Arellano? Cuando uno estima, mire, la votación va a ser esta, el resultado que va a sacar la candidata acá, pues hay un margen de error de 3%, 5%. Pero equivocarnos en un 94% es un problema serio. Y esto se suma, Connie, por eso es que lo señalábamos, se suma a otros errores de proyección, por ejemplo, de los ingresos generales de la nación, que el gobierno durante este año ya tuvo que bajar la vara y decir, ¿sabe qué? Vamos a tener menos ingresos por 800 millones de dólares. ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo digo, voy a tener ingresos altos y finalmente termino teniendo ingresos bajos, eso afecta todo para atrás, porque el presupuesto de la nación se elabora con la proyección de ingresos. El presupuesto sale solo. Cuando yo realmente estimo cuánta plata va a ingresar al Estado, yo entonces puedo señalar, ¿sabe qué? Si van a ingresar 100, entonces ¿cuánto me puedo gastar como techo? 100. No me debería gastar más para tener el balance estructural, es decir,
para que la caja cuadre.
Y por lo tanto eso afecta todo el presupuesto de la nación y la ejecución durante el año 2025. Por eso es que es tan grave. Y esto lo llevo a otro elemento, Connie. Se está discutiendo hoy día la reforma previsional. Se está discutiendo el famoso préstamo y estamos viendo cuál es la sostenibilidad de ese préstamo. ¿Podemos confiar realmente en las estimaciones que hace el Ejecutivo sobre la sostenibilidad, por ejemplo, del préstamo, si es que nos equivocamos en cuestiones tan básicas como los ingresos que vamos a tener por la reforma tributaria o por la generación de crecimiento en el país? La verdad es que hoy día estamos en un problema de credibilidad y de confianza, que era uno de los grandes activos que tenía la política fiscal en nuestro país, y lamentablemente en este gobierno se ha perdido.
Sí, yo quisiera hacer un comentario respecto de la misma medida de la repatriación de capitales. Como ante esta falta de interés de los mismos contribuyentes de adoptar esta medida, como preguntarse si es que hubo problema en cómo se está diseñando la norma, si es que los tiempos fueron los correctos, estos 3 meses que estableció el gobierno. Y al final, ¿qué va a pasar con la misma meta de recaudación? Lo que hablaba Alejandro, si es que se va a cumplir o no la meta de recaudación planteada por el gobierno en esta reforma tributaria, entre comillas, que ha sido la única reforma que el gobierno ha logrado sacar adelante dentro de todo su gobierno.
Menos mal, po. imagínate cómo estaríamos. Rodrigo.
No, yo soy mucho menos experto en economía que Alejandro, por algo del profe Weber, pero la única conclusión que yo tengo es que este gobierno, cada vez que tiene alguna expectativa económica, siempre se equivoca, pero a la baja, o en contra de lo que beneficia. Crecimiento económico a la baja, inflación al alza siempre. ¿Por qué sucede eso, Alejandro? ¿Por qué la cifra en definitiva, en este caso de regreso de fondos del extranjero, no fue la esperada como... ¿Y por qué tanta distancia? Eso es difícil de entender. ¿Somos poco atractivos? ¿Hay mercados mucho más atractivos que otros? ¿Qué está pasando con la economía del país? ¿Y cómo hay que emprender vuelo? Porque tenemos, como tú dijiste, una reforma de pensiones, pero también hay una reforma tributaria. Entonces, estas cosas generan incerteza y los mercados responden frente a ello.
Yo quiero sumarle algo más a eso que señala Rodrigo, porque además acá no solamente tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que uno pensaría que Mario Marcel fue presidente del Banco Central, o sea, este tipo de cosas las debiera manejar bien. También hay un tema de cuestionamiento con la directora de presupuesto. Es un cuestionamiento que viene desde que asumió como directora de presupuesto Javiera Martínez, y por lo tanto también algo grado de responsabilidad debería tener en este bochorno, porque el hecho de equivocarte en un 94% ya no es una equivocación, ya pareciera que es un problema un poquito más estructural, ¿o no?
Sí, lo que dicen ustedes es súper importante. A ver, ha habido un montón de modificaciones en la dirección de presupuesto, han salido personajes históricos, que eran personas que tenían su corazoncito político, pero trabajaron siempre como funcionarios de Estado y que venían de gobiernos de la Concertación, muchos de ellos, y que cumplían un rol central y fueron reemplazados por personas que no necesariamente tienen la expertise para poder desarrollar estos procesos, que son procesos técnicos complejos. Eso es lo primero. Entonces, hay una señal, Rodrigo, que yo creo que es súper importante, de que tenemos que cuidar las instituciones que son de Estado, que son del Estado de Chile. Y a mi juicio, en este gobierno, y esto es solo un ejemplo, esa institucionalidad no se ha cuidado. Recordemos los premios Nobel de Economía, Acemoglu, Robinson y Johnson. Ellos dicen, mire, la diferencia entre un país desarrollado y uno que no lo es son las reglas del juego, son la calidad de las instituciones. Entonces, cuidar las instituciones es fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando uno se equivoca, Rodrigo, en general, y confiamos en la estadística, esos errores se debieran distribuir normalmente. O sea, yo me equivoco para un lado, para el otro y en el medio, ¿cierto? Eso no está ocurriendo con este gobierno. Es decir, tal como tú señalas, siempre se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos. Entonces, ¿por qué el error es siempre para un lado solamente? Y eso llama la atención, al menos. Es una cuestión que uno debiera revisar. Y lo tercero, que es el tema de fondo, es ¿cómo hacemos para volver a crecer? Lo primero que necesitamos para volver a crecer es confianza. Sin confianza, sin expectativas positivas sobre lo que va a pasar, es muy difícil volver a crecer. Fíjense ustedes que buena parte de los crecimientos que se han dado en los cambios de gobierno, de las caídas o aumentos del crecimiento del PIB, los cambios de gobierno tienen que ver con las expectativas que tiene el mercado sobre aquello que van a ser los futuros presidentes. Por ejemplo, Chile ya empezó a contraer su crecimiento cuando Michelle Bachelet ganó su segunda elección presidencial. El mercado ya había internalizado que Michelle Bachelet iba a ganar, y luego uno puede ver nítidamente cómo el crecimiento del país empieza a contraerse y después se consolida con las malas
políticas. Con la reforma, claro.
Con la reforma. Lo mismo va a pasar seguramente si es que se consolida una posición que ya está completamente consolidada, a mi juicio, de Evelyn Matthei en las encuestas. Y si el mercado internaliza que Evelyn Matthei va a ser la próxima presidenta del país, el crecimiento económico va a volver a restituirse por una cuestión de expectativas, simplemente expectativas. Entonces, si no hay confianza, si las instituciones no funcionan, es muy difícil hacer todo lo demás. Porque había una nota súper interesante de Emol la semana pasada, o el viernes creo que salió, el sábado, que Emol se preguntaba, bueno, ¿qué tiene que hacer este gobierno el año 2025 para no convertirse en el gobierno con el peor desempeño económico desde el retorno a la democracia? Fíjense que si se cumplen los techos de las proyecciones, los techos, ni siquiera el punto medio de las proyecciones, este gobierno va a crecer menos que Bachelet 2. Piñera 2 creció 2,4% con estallido, con pandemia, y Boric podría crecer hasta en 1,7%, lo que es muy, muy bajo. Y para que esa proyección no se cumpla, porque no es mala para el gobierno, es malo para los chilenos. Significa menos empleo, menos salario, que las cuentas estén más caras, en fin. Entonces tienen que pasar varias causas. Una es que si es que va a haber una reforma previsional, tiene que ser una reforma pro-crecimiento, no anticrecimiento. ¿Y qué significa una reforma pro-crecimiento? Significa que fortalezca la capitalización individual, que el Estado no le meta la mano al bolsillo a los trabajadores, que no sea expropiatoria sobre las carteras de afiliados y que fortalezca las rentabilidades, que es lo que realmente hace que una pensión sea mejor en el largo plazo. Si eso ocurre, check para el crecimiento y vamos a tener mejores resultados en la economía en general, porque las señales van a ser pro inversión de largo plazo. Si eso no es así, vamos a tener otra contracción sobre el crecimiento y eso va a terminar afectando a los compatriotas de clase media y los sectores más vulnerables.
¿Bárbara?
Sí, yo creo que también se echa de menos que la misma directora de presupuesto asuma estas responsabilidades. Siempre se le ha visto estar atrás o protegida por el ministro de Hacienda, el mismo que la tildó de la mejor directora de presupuesto de la historia, pero que en la práctica no ha demostrado graves errores que se repiten constantemente. Entonces, hace falta también un mea culpa de parte de ella respecto de todas estas situaciones o estos errores de cálculo que han sido escandalosos.
Un tema de falta de preparación también. Y pasa mucho en este gobierno en general, que hay una especie como de derecho adquirido con respecto a los cargos. Yo recuerdo que un muy amigo mío, ex demócrata cristiano, me decía que en la época de la concertación, de vuelta a la democracia, en general los ministros y en general los cargos de exclusiva confianza andaban siempre, las personas andaban con la carta de renuncia en la chaqueta, la carta de renuncia en la cartera, de tal manera de que en cualquier momento uno la pusiera sobre la mesa. Pareciera que estas cartas de renuncia esconden, no sé, por los computadores para no escribirlas, no las tienen dentro de las alternativas. O sea, acá hay una preocupación bastante consistente de tener que blindar a quienes hoy día tienen los cargos, pensando que los cargos son casi que de propiedad de las autoridades en circunstancias de que eso no debiera ser así. Y evidentemente que si no se asumen las responsabilidades por los condoros que se mandan o por los errores que ya a estas alturas del partido son bastante consistentes, por ejemplo, en materia económica, evidentemente que si no hay consecuencia, ¿qué importa, no? ¿Qué importa cometer este tipo de errores si al final nadie pide renuncia, si al final lo que pasa es que hay un blindaje y tienen que pasar cosas extremadamente graves como para poder para pedirle la renuncia a un ministro o pedirle renuncia al subsecretario, por mucho menos que esto? Yo recuerdo que por cadena nacional prácticamente, creo que fue en un programa con don Francisco, la presidenta Bachelet le pidió la renuncia a todos los ministros, pero por mucho menos que todo lo que hemos visto. Y eso tiene que ver con una lógica, ¿verdad?, de funcionamiento en que esta gente cree que son dueños de los cargos,
¿no? Y puedo interrumpirte con una lógica también de programática. Recordemos este gobierno, ¿por qué ganó? Ganó, bueno, además por un contexto social y económico muy distinto al que estamos hoy, y ganó prometiendo un cambio constitucional, acabando con la ISAPRES, acabando con la AFP, con el vuelito del plebiscito del cambio de la Constitución, pero en su agenda, en su programa, nunca tenían considerado el tema económico como fundamental. De hecho, tú fuiste compañera de amigos del Frente Amplio que estaban en la primera convención, que hablaban que para este país le hacía bien decrecer, en vez de crecer.
La misma desestabilidad.
Efectivamente, y a golpe de realidad, este presidente ha ido incorporando, y yo en eso celebro, la palabra crecimiento económico y la palabra delincuencia, terrorismo y crisis de seguridad, porque todas estas palabras no estaban en el programa del presidente Boric, y la realidad de los chilenos, la falta de empleo, el alza de la inflación, etcétera, la caída de la inversión, ha ido de alguna forma demostrando que estos van a ser los temas que se van a definir y van a ser la agenda del próximo año. Entonces, independiente de que se equivoque, independiente de que siempre las predicciones van para abajo, yo al menos celebro, y eso porque soy una persona bastante optimista, que se hayan incorporado estos términos dentro de la discusión política que este gobierno la tenía olvidada.
Ahora, hay si me permite un complemento con ello, sé que nos quedan pocos segundos, pero
para irnos a la pausa.
El ¿Se ha incorporado en el relato? Sí, eso es verdad. Hablábamos de decrecimiento y ahora hablamos de crecimiento. El problema es que hay una disonancia cognitiva porque lo que hablamos o decimos no es consistente con lo que hacemos. Y hoy día no hay ninguna política concreta del gobierno realmente pro crecimiento y que estimule la inversión. Ahora estamos conociendo los datos de desempleo que nos muestra el INE, que salieron hoy día, están fresquitos. Y el gobierno está celebrando un 8,2% de desocupación. Eso significa 830.000 personas más o menos sin empleo. ¿Y por qué? Porque cae 0,5 puntos en 12 meses. Esa caída es importante, sí, y es una buena señal. Pero los resultados son malos y siguen siendo malos. Nosotros debiéramos tener un desempleo en torno al 7%, no al 8,2%, que llega, supera el 9% en el caso de las mujeres. El año pasado la economía creció 0,2%, que era lo que creíamos en dos semanas en uno de los años de los denostados 30 años últimos del país. Y así suma y sigue. Por lo tanto, lamentablemente, los resultados de la economía son malos. Y no son malos para el gobierno, son malos para los chilenos.
Así es, vamos a una pausa y volvemos para el último bloque de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Subí unos videos a mis redes sociales. TikTok, 100,000+ visitas. Instagram, 200,000+ visitas. Pero no todos los comentarios eran buenos. Y mucha gente educada preguntaba por el auto eléctrico, cuánto se cargaba, todo eso. Pero otros que son unas cocinas con ruedas, que son unos... y también un poquitito de insultos. Cosas que me dan lo mismo, porque son redes sociales. Me da lo mismo la persona que está al otro lado escribiendo. No lo tomo en cuenta, ¿ya? Ese tipo de insultos. Pero sí les contesté a algunos de que en marzo, cuando paguen el permiso de circulación, acuérdense del auto eléctrico que no paga por 2 años permiso de circulación. Cuando tengan que cambiar aceite, acuérdense del auto eléctrico que no hay aceite, no hay motor con combustión. Y no pagan impuesto verde para los que son afortunados y se pueden comprar un auto nuevo. No hay impuesto verde. Y lo principal, no contaminan. Y un datito para la causa es que hay un estudio en el otro hemisferio donde se le consultó de cada 100 personas que se compraron un auto eléctrico, solo 4 pensaban volver a tener uno a combustión. O sea, los autos eléctricos son el futuro que ya llegó. Guste o no guste. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en el último bloque de su programa La Voz de la Gente y quiero aprovechar de saludar también a quienes nos están siguiendo por YouTube, chat en vivo. De hecho, tenemos un saludo hasta de Australia. Muchos saludos ahí a Mauricio Reilich, que está nos está viendo desde Sydney. Y además tenemos que aprovechar de mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tenga más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y estamos conversando, bueno, de economía, conversamos también de las proyecciones en materia de primaria y dejamos un tema pendiente que es el desempleo, ¿cierto? Que muestra que el desempleo va a la baja, al 8,2%, se ubicó en 8,2%, registrando un descenso de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. La reducción se debió a que el aumento de la fuerza de trabajo fue menor que el de las personas ocupadas. Tenemos también un porcentaje importante de ocupación informal, alcanzó el 26,9%, disminuyendo 0,6% en 12 meses. Las personas ocupadas informales decrecieron 0,5%, principalmente por hombres, menos 2%, sectores económicos como comercio, menos 4,5%, actividades de servicios, 8%, etcétera, etcétera. Como decía Alejandro, decano de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, esto es una buena noticia, la baja, pero es insuficiente, ¿no? Porque debiera ser menor. ¿Cómo viste tú esta pormenorización de esta cifra que, como bien decíamos, está recién salida del horno?
Sí, primero quedémonos con lo bueno. Es una buena señal que el desempleo vaya bajando y que caiga 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. Y por lo tanto, eso hay que verlo como una buena señal. Ahora, cuando uno empieza a descomponer estas cifras, siguen los datos de preocupación, como por ejemplo que las mujeres, el desempleo es de 9,1% versus los hombres, que es de 7,5%. La brecha es muy, muy importante. Y además, tenemos algunos problemas que son más estructurales en nuestro mercado laboral y que tenemos que abordar. Por ejemplo, de las personas de los que trabajan, solamente un 38% no está cotizando. Por lo tanto, esta informalidad, que hablamos de 26,9%, es en realidad mayor y está llegando casi al 40% de los trabajadores. Y eso es una señal de preocupación, porque sabemos que la bencina para, por ejemplo, mejores pensiones son los salarios, ¿cierto? Y de los salarios yo tengo que ahorrar una parte, que hoy día es el 10%, que esperamos que esto aumente, ojalá el 16%, toda la cuenta de los trabajadores. Pero si no ahorramos esa plata, entonces después la única pensión que van a tener las familias chilenas va a ser la PGU. Y la PGU, como se reajusta por IPC, no se reajusta en términos reales por sobre la inflación, entonces con el paso del tiempo va a ser cada vez más pequeñita de lo que es hoy día. Y la mayor inyección para que tengamos más empleo es fundamentalmente la inversión. Y para tener inversión hay que tener ahorro. Entonces esto es un círculo virtuoso. El ahorro, así como la familia, permite que yo pueda invertir y cuando hay inversión hay empleo. Y hoy día lamentablemente vemos que la inversión, y esto lo muestra el Banco Central en su informe de cuentas nacionales, la inversión se contrae. El año pasado fue un 5,3% menor que el año anterior y este año va a estar en torno al 1% menor que el año pasado, donde ya tuvimos una contracción. Por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento, al final del día con IJUVE estamos hablando de más y mejor empleo, de que es más difícil perder el trabajo que tenemos hoy día, que se reduce la informalidad, que aumentan los salarios. Pero para que eso ocurra, tenemos que inyectar inversión. Y lo que hemos visto consistentemente es que los proyectos de inversión que entran a los sistemas de evaluación que existen en el Estado se retrasan y se retrasan y se retrasan. Y voy a terminar solamente con un dato. Se ha hablado harto de la reforma tributaria, de bajar el impuesto a las empresas, de que este eventualmente baje al 23%, lo que sería una buena señal. Sin embargo, para la evaluación de un proyecto de inversión es mucho, mucho más importante que, por ejemplo, un parque eólico no se retrase los 3 o 4 años que hoy día se están retrasando por la burocracia del Estado, a que la tasa corporativa baje de 27 a 23%. Y yo les afirmo que cualquier inversionista, cualquier emprendedor firmaría hoy día ya un proyecto de permisología base cero con un fast track en lugar de bajar la tasa corporativa para que realmente se genere más y mejor inversión y con eso tengamos más y mejor empleo.
Rodrigo, Bárbara.
Sí, llevando también estas cifras de desempleo a la agenda legislativa propia de este gobierno, yo creo que también nos damos cuenta que este gobierno sigue al debe en temas de reactivación de empleo, de mercado laboral, en proyectos propiamente tal en el Congreso. Y por el contrario, todos aquellos proyectos que han tendido a impulsar o que han presentado en estos 3 años han impulsado o encarecen la contratación propiamente tal y fomentan la informalidad, ya sea por el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, la ley Karin y esta eventual reforma de pensiones que no sabemos bien cómo va a terminar las negociaciones.
Oye, Alejandro, un elemento que está dando vuelta, la primera noticia, es que llevamos varios años con un conflicto importante y una crisis potente en tema de seguridad del país. No hablo de la seguridad económica, sino que la seguridad de poder salir a la calle, que no te asalten, la seguridad de poder vivir la vida normal, de que no tengas portonazo. Hoy es pan de cada día una persona muerta en el país. O sea, este fin de semana solamente hubo 10 personas asesinadas a lo largo de Chile. El crimen organizado ha ido avanzando a pasos gigantes en nuestro país. La realidad es que el tren del agua está presente. Y eso de alguna otra forma también afecta, yo creo, la economía del país, porque hace un país, lo transforma en un país mucho más complejo, más peligroso, poco atractivo, y yo creo que también en esa lógica el rol que ha tenido el gobierno en economía, que ha sido deficitario, en este también puede ser también un correlato o puede ser una correlación entre la poca seguridad y también la poca inversión del país. Yo hablo de la seguridad no solamente de un país a nivel económico, sino que creo que en un concepto mucho más amplio de poder de fondo desarrollar la actividad económica, pero también vivir tranquilo.
Sí, hay muchas variables que afectan el crecimiento económico. Por cierto, la incertidumbre o la inestabilidad política de los últimos años, la pandemia, evidentemente, lo que generó el estallido social, las malas reformas tributarias, pero también la crisis de inseguridad pública. La crisis de inseguridad pública es un impuesto al desarrollo. Y eso muchos economistas lo han medido. Y el rango va entre 1 punto y 3 puntos del PIB. Es decir, nosotros, si volviéramos a los niveles de seguridad que teníamos hace 10 años atrás, tendríamos entre 3.000 y 9.000 millones de dólares más de crecimiento de nuestra economía.
Y nada, está sonando la música, así que ya estamos cerrando nuestro programa. El tema es la seguridad, efectivamente la seguridad en todo tipo de ámbitos. Por eso yo diría que la reforma de pensiones que se está discutiendo, al menos las luces que tenemos, son más sombras que luces y más inseguridad que seguridad. Le damos las gracias a nuestros invitados, Rodrigo Arellano, Bárbara Bayolo, Alejandro Weber y a todos quienes nos escucharon durante nuestro programa. Nos vemos, que estén muy bien, ya viene Conectados por Radio Agricultura.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción, Zafka Parragués.